Muñiz.
La tarde.
Deportes.
Deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeon, son las 3 y 25 de la tarde, hora a la que la actualidad del deporte vizcaíno toma protagonismo en la sintonía de COPE Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea con John Ruiz Aguirre en la realización técnica del programa. Hoy es miércoles 25 de septiembre de 2024 y el Athletic está ya en Roma.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
La expedición en rojiblanca partía en torno a las 11 desde el aeropuerto de Loyu rumbo a la capital transalpina, donde mañana regresará a competir en Europa. Lo hará ante la Roma a partir de las 9 de la noche. Una expedición formada por 24 jugadores y de la que se ha caído a última hora Ollán Sanzet debido a una sobrecarga muscular. Una baja, la del mediapunta navarro, que se une a las ya conocidas de Simón y Yeray. La noticia positiva en esa expedición, en esa convocatoria, es la presencia de Nico Williams, Julen Aguirrezabala y Yuri Berchiche. Como decimos, el equipo descansa ya en su hotel de concentración, a donde ha llegado aproximadamente a las 2:15 del mediodía. En unos minutos nos vamos a trasladar hasta allí para saludar y hablar con nuestro compañero Álvaro Rubio, que también se encuentra ya en Roma, para asistir y retransmitir el partido que mañana va a enfrentar, como digo, a la Roma y al Athletic en la primera jornada de la Europa League. Un Athletic que no va a estar solo, ni muchísimo menos en la ciudad eterna, porque hasta allí se desplazarán en torno a 2.600 Athletic sales que van a animar en el Estadio Olímpico a los jugadores rojiblancos. Vamos a hablar también en los próximos minutos con uno de esos primeros aficionados del Athletic que ya empiezan a dar color a las calles de Roma. Y como saben, y les acabo de decir, han pasado 6 años y medio desde la última comparecencia continental del Athletic. Fue en San Mamés, fue en octavos de final de la Europa League y fue en el mes de marzo ante el Olympique de Marsella. El Athletic, dirigido entonces por el Cuco Ziganda, caía ante el conjunto francés por 1-2 y desde entonces pues ha habido que esperar hasta ahora, o va a haber que esperar hasta mañana, para poder ver de nuevo a los leones compitiendo en Europa. Y vamos a hablar también, pues para ver desde otro prisma el choque mañana, con uno de esos jugadores del Athletic que disputó el hasta ahora último partido europeo ante el Olympique de Marsella. Me refiero a Xavi Echeita. Pues de todo esto relacionado con el Athletic, o todo esto relacionado con el Athletic, va a llevarnos gran parte del programa, pero no va a ser lo único.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Exposición Azpiri, el establecimiento que vende un euro más barato. Somos especialistas en todo tipo de colchones, canapés y almohadas. Contacte con nosotros en exposicionazpiri.es.
Y les decía que el Athletic va a ocupar gran parte de nuestro programa, pero no la totalidad, porque entre otras cosas hay que hablar de baloncesto, del Bilbao Basket, que ayer encarrilaba su acceso a la FIBA Europe Cup, a la fase de grupos, ya que se impuso en el partido de ida de la eliminatoria previa que le mide al Neptunas, y lo hizo a domicilio, lo hizo en Lituania. Ganando ese choque, así que por 8 puntos, como digo, los hombres de negro que encarrilan la eliminatoria. Escuchamos a Jaume Ponsarnau hablando precisamente de cómo están ahora las cosas.
Pues hemos conseguido ganar por 8 puntos, que casi ha sido la máxima diferencia que hemos tenido a favor del partido. Y bueno, eso es bueno, también un muy buen síntoma. Es que hemos ganado los 4 cuartos, o sea que el equipo estaba metido y entendiendo cómo es jugar una eliminatoria de 80 minutos. Ahora nos quedan 40 minutos más y tenemos que estar preparados para que sea un partido exigente, duro.
Bueno, sin duda que lo será, pero encarrilada la eliminatoria. Con estos temas vamos hasta las 4 de la tarde. Sigan con nosotros.
García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Escuchando las olas y el viento que han acompañado este lunes al nadador David Meca en su última hazaña, escapar de nuevo de la cárcel de Alcatraz y llegar a la bahía de San Francisco, completando un total de 7,9 kilómetros que son los que separan la isla de la costa. Lo ha hecho en menos de 2 horas y 25 años después de conseguirlo la primera vez.
Pues ha sido terrible porque las aguas estaban muy frías, las corrientes muy fuertes y tiburones, pues menos mal que no hemos encontrado, pero me siento orgulloso porque 25 años más tarde hemos vuelto a fugarnos de la cárcel de Alcatraz.
¿Y por qué repetirlo 25 años después? ¿Qué es lo que David quería demostrar en esta ocasión? Pues, entre otras cosas, callar la boca a sus amigos.
Y para mis amigos que no confiaban en mí, que decían que ya estábamos mayores, pues bueno, aquí estamos.
En la fría mañana de este lunes, rodeado de un mar agitado, David Meca no solamente ha vencido a las aguas de Alcatraz, ha vencido también al tiempo, a la adversidad y a cualquier voz que alguna vez dudó de él. Aquí estamos, dice David, recién llegado a la bahía y todavía sofocado. La primera vez que lo consiguió tenía 25 años, hoy tiene 50. Esta travesía es famosa por las peligrosas corrientes, las bajas temperaturas del agua y la posible presencia de tiburones. Históricamente se ha considerado una prueba de resistencia extrema, en la que muchos intentos han fallado. De hecho, el propio Meca lo intentó en 2008 por segunda vez.
Me volví a lanzar a esas aguas para intentar batir el récord de distancia, que hasta ahora estaba en 2 cruces consecutivos. Para ello tenía que nadar 3 veces la distancia que separa Europa de África.
Y no lo consiguió, debido a las condiciones climáticas y unas olas de más de 5 metros de altura con las que le tocó lidiar en aquella ocasión. Entonces David se retiró, pero como los buenos deportistas, del fracaso se forja el campeón y esto le sirvió para buscar su mejor versión. Entre sus hitos destacan, por ejemplo, cruzar el estrecho de Gibraltar nadando en tiempo récord, nadar 37 kilómetros en el lago Ness o darle la vuelta a la isla de Menorca. Una pequeña muestra de todas las hazañas que le han convertido en uno de los mejores nadadores en aguas abiertas de todo el mundo. Este lunes David ha vuelto a escaparse de la cárcel de Alcatraz. Gana así una apuesta con sus amigos que le decían que ya estaba mayor para ello, pero sobre todo nos demuestra que en su caso al menos la edad es solamente un número y que su espíritu indomable sigue intacto. Un espíritu que nació en el peor momento de su vida.
Encadenado en la injusticia que me están haciendo y ni con cadenas, ni con suspensiones, ni nada me van a parar. Voy a seguir luchando haciendo el deporte que más me gusta.
¿Y a qué injusticia se refiere aquí David Meca?
A mí me acusaron de dopaje, que a un deportista es lo peor que le pueden acusar. Y en esos momentos de injusticia, cuando lo que he hecho es dedicar toda mi vida, mi infancia, mi juventud, sacrificándome para por el deporte, pues es como que sí, te da una rabia interna, pero lo más bonito es que no colgué el bañador, sino al contrario, en ese momento me reinventé. Empecé a hacer retos de esos que parecían increíbles y ahí empezó mi verdadero yo, ¿no? Empezaron los retos.
Como dice, en ese momento de adversidad nació un nuevo David Meca y lo primero que se propuso fue cruzar a nado Alcatraz y lo hizo con grilletes en las piernas, como si fuera un preso más.
El nadador David Meca sigue empeñado en probar su inocencia, sancionado por
Se siente preso de una injusticia y para reivindicar su inocencia planeó una simbólica fuga.
Escaparse a nado de la prisión de Alcatraz en la bahía de San Francisco.
Así lo contaban los medios y de esta manera Meca quiso demostrar su inocencia. Era el año 1999, el año en el que se crea la moneda única europea, el euro. Michael Jordan deja la NBA, se estrena Bob Esponja en Estados Unidos y aquí en España todos bailamos La Lola de Café Quijano.
Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema. Su vida entera.
Su vuelta a Alcatraz 25 años después no es solo un reto físico, es un grito de libertad, una reafirmación de su esencia, un aquí estoy que resuena con fuerza en cada brazada. Nos demuestra que la edad es solamente un número, que los sueños no caducan y que el coraje no entiende de límites. Meca es el vivo ejemplo de que incluso Cuando la vida te pone grilletes, con voluntad y determinación, podemos romperlos. Minutos de la tarde, seguimos aquí en la tarde de COPE con uno de los nombres del día, que es Aitor, porque así se llama la dana que tenemos ya encima de nuestro país y que va a dejar lluvias hoy y mañana, sobre todo en el noroeste de la península y especialmente en Galicia. Lluvias que esperan en muchos puntos de Andalucía porque peligra una parte importante de la cosecha de olivar.
Por lo menos 300.000 toneladas, no sabemos qué va a suceder con ellas. Si llueve y llueve pronto, una parte de esa cosecha se puede salvar. Si no llueve, hay una parte importante de esa cosecha que directamente no va a estar.
300.000 toneladas, casi nada. Es Juan Luis Ávila, un olivarero de Jaén que, como tantos otros, no quita la vista del cielo porque teme que se pierda la mitad de la cosecha. Y es que si no llueve, las buenas previsiones que manejaba el sector pues podrían no ser tan buenas. Victoria Ballesteros, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Victoria, ya nos habíamos hecho ilusiones. Contábamos con una bajada del precio del aceite de oliva a final del año, que se ha triplicado, por cierto, desde el año 2021. El virgen extra está más o menos a 10 euros el litro. ¿Ahora qué va a pasar si no llegan esas lluvias?
Bueno, pues ahora todos mirando al cielo, lo primero, lo que llueva. Y bueno, esa bajada de precios en el aceite de oliva pasa por cumplir con las previsiones que manejaba el sector, que eran más que optimistas, y es que esperaba poner en el mercado, ojo, más del doble de aceite que en la pasada campaña. Pero a la aceituna, como decías, Pilar, le faltan las últimas gotas de lluvia para llegar a esas expectativas. Es cierto que el aceite ha bajado muy poco a poco. Ahora lo estamos pagando a unos 10 euros el litro, incluso puedes encontrarlo algo más barato, pero es que lo hemos pagado a 12, 13 y más euros. A principios de año, en enero y febrero, hubo precio récord, de hecho, de salida de origen, el precio que hay en origen. Y eso enseguida lo vimos en las estanterías de los supermercados. No sé si te acuerdas cuando le empezaron a poner alarmas a las botellas.
Sí, claro, para que no se los llevara la gente, porque vamos, era casi una botella, era tener un tesoro.
No, era oro líquido, como dicen, del aceite de oliva. Y bueno, el precio se ha ido regulando solo, la ley de la oferta y la demanda. Lo que pasa es que, pese a seguir caro, sigue habiendo bastante tirón. Es decir, hay bastante demanda. A lo mejor prescindimos de otras cosas, pero no queremos quitarnos el chorrito de aceite de oliva, por lo menos, yo que sé, en la ensalada o para el filetito, aunque no lo usemos para freír así normalmente, porque está muy caro, claro. Pero, bueno, no todo el mundo se lo puede permitir, también lo tenemos que decir. De momento, ¿qué va a pasar? Que me preguntabas. Pues parece que esos precios se van a mantener, lo que decíamos, en torno a los 10 euros el litro, porque hay mucha gente que lo sigue consumiendo. Y luego ya nos vamos a quedar a expensas de ver si se completa esa campaña. Es decir, si las previsiones son tan buenas como se esperaban, porque todavía hay esperanza.
Bueno, claro, es que llevamos meses escuchando que la campaña va a ser buena. Y ahora que está a punto de terminar, porque las campañas del aceite van del 1 de octubre de un año al 30 de septiembre del siguiente, ¿verdad?
Sí, eso es.
Es decir, que quedan 5 días. Pero ahora parece que se puede torcer.
Sí, bueno, a ver, nos decía este olivarero que es que hemos lanzado muy pronto las campanas, al vuelo. La comercialización sigue ese calendario, que es un poco como el año hidrológico, ¿vale? Pero la recogida de la aceituna y la producción de aceite no se hace hasta noviembre o diciembre. Va a haber una producción en septiembre y octubre, pero de los aceites que llamamos tempranos o verdes, que esos se comercializan a un precio mucho más alto, es el premium, ese yo no lo tengo en la cesta de la compra. La aceituna normal, que es la que se usa para el resto, a esa le falta la lluvia final, la traca final, pues la lluvia final, porque ha sido un verano muy largo, nos decían los olivareros, no ha sido un verano muy duro, pero soy muy largo porque desde mayo hay puntos de Andalucía donde no ha caído ni una sola gota, y claro, lo que le pasa al fruto es que se estropea, no vale para hacer el aceite, nos lo explicaba muy bien Juan Luis.
En el mes de agosto el fruto se arruga en los secanos, llega septiembre, refresca, empieza a llover algo, el fruto nuevamente se activa, y cuando a finales de octubre, principios de noviembre, pues está en una cierta normalidad. El problema es que ya llevamos un mes de septiembre completo, porque aquí no ha llovido nada, y que también el mes de mayo fue malo. Entonces, claro, el verano ha sido muy largo.
Se queda como una pasa. ¿Tú ves la uva pasa? Pues sí, eso. La aceituna le pasa lo mismo. Dice que algunos compañeros incluso ya se cae del árbol. Si se cae del árbol ya no les vale. Es decir, ya no nos vale para hacer el aceite de oliva. Y del millón, es un problema serio, porque del millón, por ejemplo, en Andalucía, 1.600.000 hectáreas de olivares hay. La mitad, más de la mitad, son de secano. Las de regadío no tienen tanto problema, claro. Hay muchas familias, como te podrás imaginar, mirando al cielo ahora mismo. Y ojo que este problema tampoco es exclusivo de Andalucía, porque es que en Aragón, que también hay olivares, no sé si, yo no lo sabía.
Sí, en parte de
Aragón también hay olivares. La Dana le ha dejado mucha agua en muchísima parte de Aragón, menos donde tenía que caer. O sea, donde la esperaban, como el agua de mayo, como dice el refrán, que es en el Bajo Aragón histórico, y es donde están esos olivares, que también llevan en sequía desde primavera.
Bueno, hay otro problema además, que si no llueve y se pierde parte de la cosecha de oliva, no hay de dónde tirar porque las bodegas están bajo mínimos, apenas tienen stock.
No tienen stock. Eso es lo que llaman ellos el aceite de enlace, ¿vale? Uh-huh. El que se vende mientras llega la siguiente cosecha.
Sí.
¿Vale? Y ese hay muy poco. Dicen que tienen la cantidad más baja de los últimos años, unas 200.000 toneladas. A nosotras 200.000 toneladas nos suena una barbaridad, pero en la práctica le supone que las bodegas están prácticamente vacías hasta que llegue el mes de diciembre, que es el grueso de la campaña, y son las bodegas de España, de Europa y del mundo, porque nosotros somos el primer productor de aceite de oliva. Si no tenemos para suministrar, nos suministramos. ¿Qué dicen los olivareros? Vamos a ver. Pues que lo suyo sería poder almacenar más aceite cuando les sobra para evitar todas esas fluctuaciones de precios.
Uh-huh. O puede ser que nos hayamos tirado años con el aceite a 1,80 en origen y que ahora nos veamos pues prácticamente sin aceite en los mercados. Y para eso lo que hay que hacer es valer las herramientas que se han puesto sobre la mesa. El sector trabajó mucho junto con el Ministerio de Agricultura, el que hubiese una medida de autorregulación, una medida que permite quitar aceite del mercado en los años de mucha producción para sacarlo en los años de poca producción.
Bueno, pues eso, que al poder almacenar más aceite, ¿no? Esa medida lleva congelada 3 años, piden que por favor se vuelva a trabajar en eso, y así no nos pasarán estas fluctuaciones de precios, a lo mejor.
Bueno, aún así, aunque no lloviese nada en los próximos días, si tuviésemos un octubre seco, esta campaña va a ser un poquito mejor que la anterior, aunque eso sí, no tan buena como se pensaba.
Claro.
Pues hace unos meses.
Aunque se pierda, piensa que el año pasado tuvimos 800.000 toneladas, la previsión este año eran 1.800.000, aunque perdiésemos esas 300.000 que todavía no están perdidas, todavía tendríamos casi el doble.
Bueno, vamos a ver qué pasa estos días. Nos lo vas contando. Gracias, Victoria.
A ti.
De 3 siglos dominaron todos los mares conocidos. Fueron únicos, trazaron las rutas marítimas que unieron el mundo, desde Manila hasta La Habana, desde Sevilla hasta Veracruz, en México. Hablo del galeón español, el barco más poderoso en el comercio y en la guerra, desde Carlos I hasta el siglo XIX, un barco que atracaba en los puertos de Asia, de Europa y de América. Llegó a casi todos los rincones de nuestros océanos, llevando el pabellón español siempre en la popa y en el palo mayor. Pero hay unas aguas que jamás lograron conquistar, que se le habían resistido. El estuario del Támesis. Ni con la gran y felicísima armada de Felipe II, los galeones se acercaron al río inglés. Pero esto ha cambiado esta misma semana, porque el galeón Andalucía ha remontado el río Támesis este pasado lunes y ha llegado a la capital inglesa, donde ha causado además una enorme expectación. Nos vamos a ir ahora mismo con nuestra corresponsal allí en Londres, en el Tower Bridge. Está Eva Millán. Eva, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues ahora mismo estamos viendo la histórica entrada de este imponente navío de 500 toneladas que está generando una importante curiosidad a ambas orillas del Támesis. Algunos de los presentes habían venido expresamente para ser testigos, pero otros muchos los ha cogido por sorpresa. Han tenido suerte, no es tan habitual que veamos la apertura del icónico puente de la Torre para dejar pasar embarcaciones, pero la ocasión lo merece. Y es que tras siglos de enfrentamientos marítimos entre españoles y británicos, el galeón Andalucía llega a Londres, esta vez en son de paz, para deleite de quienes tendrán la oportunidad de visitarlo hasta el 6 de octubre. Está atracado en el muelle deportivo de St. Catherine's Docks, al este de Londres, tras haber recorrido, atención, 100.000 millas náuticas. Ha visitado 4 continentes y más de un centenar de puertos, como el de Nueva York, Shanghái, Manila o Singapur. Las aguas del Támesis suponen el fin de una gira europea de esta réplica de las embarcaciones de hace 400 años, construida en los astilleros de Punta Umbría, en Huelva. Ha pasado por Francia, Alemania o Países Bajos y hasta 14 ciudades británicas. Londres supone el broche de oro para la travesía de un auténtico museo flotante que nos brinda la oportunidad de revisitar un inolvidable capítulo de la historia en pleno siglo XXI.
Oye, qué buena crónica, ¿eh? Qué buena crónica, Eva Millán. Así cruzaba este galeón Andalucía el célebre puente de Tower Bridge de Londres. Una imagen, sin duda, histórica. Y en Londres precisamente seguimos, porque en el puerto londinense de St. Catherine's Dock, justo debajo del Tower Bridge, está ahora mismo Miguel Ángel Cuesta, que es el capitán del galeón Andalucía. Capitán, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Acabáis de terminar una gira de un año. Bueno, ¿cómo estáis tú y tu tripulación?
Pues la verdad que muy bien, muy bien. Muy satisfecho con la gira este año y la verdad que un final muy, muy espectacular.
Acabamos de narrar cómo se produjo esa espectacular imagen en la que cruzáis el Tower Bridge. ¿Cómo fue ese momento? Me imagino que orgullosos, porque nunca un galeón español había conseguido navegar en el Támesis.
Sí, la verdad que sentimos mucho orgullo de lo que pudimos realizar, que se nos abrieran el Tower Bridge delante de nuestra proa y poder cruzar con un galeón español ese puente. Es algo que la verdad que es muy satisfactorio y muy reconfortante.
Teníais público, ¿no?, que os estaba esperando para asistir a este impresionante histórico navío de pabellón español, pues surcando las aguas del río londinense.
Sí, la verdad que había tuvimos una muy cálida acogida. Había mucha gente alrededor del puente, alrededor de los dos lados del río, y incluso cuando terminamos la maniobra de atraque, mucha gente ya dentro del puerto aplaudiendo. La verdad que fue una situación muy muy bonita de vivir.
Miguel Ángel, ¿cuántos sois en la tripulación? ¿Cuántos viajáis en el barco?
Ahora mismo somos 24 personas a bordo.
Y estamos hablando de una réplica de un galeón del siglo XVII. ¿Cómo es el barco por dentro y cómo vivís vosotros en él? Me imagino que, lógicamente, con algo más de comodidades que tenían entonces, ¿no?
Sí, sí, sí. Es una réplica que mantiene el mayor rigor histórico posible con respecto a un galeón de este mismo tamaño del siglo XVII. Lo que nosotros hoy en día, obviamente, contamos con una serie de comodidades modernas y sistemas de seguridad que nos permiten hoy en día hacer lo que hacemos y ir arribando a todos los puertos que llegamos.
O sea, lógicamente tenéis toda la tecnología de los barcos de hoy día, balizas,
sí,
GPS, etcétera, etcétera.
Puede ser GPS, las cartas electrónicas, radiobalizas, la radio y etcétera. Y aparte tenemos también comida todos los días bien y cuando duchas, aseos.
Uh-huh. Pero claro, estamos hablando que es una réplica exacta de un galeón del siglo XVII. Yo no sé si uno, cuando viaja a bordo, se siente como Blas de Lezo, por ejemplo, en sus rutas, en sus travesías.
Sí, bueno, yo siempre intento mantener un poco las distancias con esas comparaciones, porque nosotros al final hoy en día tenemos una serie de facilidades que es completamente incomparable con lo que hacían los marinos en aquella época, puesto que ellos muchas veces no sabían dónde iban, los partes meteorológicos, bueno, no había partes meteorológicos como hoy en día. Entonces los hitos que hicieron en aquel entonces son incomparables con lo que podamos hacer hoy en día sin desmerecer.
Me han contado en la redacción que cuando te han llamado esta mañana estabas subido al Palo Mayor. Tiene una altura de 37 metros, creo. ¿Qué estabas haciendo exactamente, Miguel Ángel?
Sí, bueno, en rutina de mantenimiento y revisión de lo que es la jarcia firme del barco, que solemos hacerlo cuando llegamos a algún puerto después de una navegación. Entonces justo estaba en el Palo Mayor y me ha llamado tu compañero y le he dicho, bueno, dame 10 minutos que baje y te siento. Sí, sí.
Oye, y es un barco que puede ir a vela y a motor, ¿no? ¿Cómo soléis hacer las rutas?
Sí, normalmente siempre que podemos intentamos usar las velas, puesto que el barco en sí está diseñado para navegar con velas y es mucho más bonito y mucho más cómodo una navegación a vela con este tipo de barcos que no a motor. Pero claro, nosotros al final tenemos un itinerario que cumplir, no siempre el viento nos acompaña. Por lo tanto, tenemos motores para poder tanto maniobrar de entradas y salidas de puerto como para en las travesías que no tenemos viento poder arribar y cumplir con unos plazos.
Y hemos contado que el Andalucía ha navegado por medio mundo. ¿Nos podrías contar algún momento, pues no sé, delicado o complicado, que hayáis tenido alguna travesía en la que hayáis tenido que afrontar pues una verdadera crisis? No sé si tormentas, averías. Ya no te voy a hablar de todo lo que le pasó a Magallanes, ¿no? Que fue un cúmulo de desgracias, pero supongo que complicaciones en algunas travesías surgen. Aunque estemos hablando de un barco que es una réplica del siglo XVII con tecnología del siglo XXI.
Exacto. Al final la mar es un medio, entre comillas, hostil. Nosotros siempre intentamos, obviamente, navegar con las mejores condiciones posibles, sobre todo por proteger el museo flotante que tenemos. Pero sí, bueno, alguna vez te encuentras con alguna tormenta, como siempre que me preguntan suelo contar una que nos pasó en el Golfo de México, que veníamos de cruzar el Canal de Panamá, íbamos rumbo a Galveston, en Texas, el estrecho de Yucatán, y allí sí tuvimos una tormenta. Se tomamos lecturas de hasta 60 nudos de rachas de viento y olas importantes. Ahí tuvimos que hacer relevos al timón, porque era muy difícil gobernar el barco, con mucho esfuerzo físico, quiero decir. Y pues teníamos que estar dos o tres personas al timón y rotando cada media hora para poder ir descansando.
Y tengo curiosidad, Miguel Ángel, porque tú también has sido primer oficial de la réplica de la nao Victoria, el buque en el que Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano dieron la primera vuelta al mundo, y también de la nao Santa María, la de Cristóbal Colón. ¿Por qué te enrolas en este tipo de expediciones o travesías históricas? ¿Qué te motiva?
Bueno, al final, a día de hoy ya lo veo como un mundo muy bonito. Yo cuando acabé mis estudios náuticos en académicos, pues buscaba barcos para hacer los días de mar que se requieren y me topé con lo que es la Fundación Nao Victoria, que tiene una serie de réplicas, y pensé, yo quiero navegar en eso y vivir una experiencia así. Entonces entré desde lo más abajo, siendo alumno, que se llama alumno de puente, y al final he hecho carrera interna dentro de estos barcos porque es algo que apasiona y que vivimos experiencias muy bonitas como la que hemos vivido aquí recientemente en Londres. Por lo tanto, es algo que me engancha y que me ayuda a continuar con estos barcos.
En Londres, donde vais a estar hasta el próximo 6 de octubre y donde el barco se va a poder visitar. ¿Cuándo vais a volver a España?
Pues ya, como bien ha dicho la compañera, en Londres ya es el broche y final para la gira del norte de Europa, por así decirlo, de este año, y ya la idea es poner rumbo para España. Posiblemente hagamos alguna escala en Francia y ya luego se prevé alguna escala en el norte de España, aunque todavía no se pueden confirmar puertos porque eso todavía no se ha cerrado.
Bueno, pues estamos expectantes también a ver si se confirman esos puertos y esas fechas, porque nosotros también queremos ver el galeón Andalucía. Capitán, gracias por acompañarnos esta tarde.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Ay, ¿cuántas veces usamos el coche y más concretamente el maletero del coche de trastero? Porque muchas veces tú abres el capó, abres el portón y te sorprendes con todo lo que te puedes encontrar. Y eso es lo que nos estáis contando hoy los oyentes de la tarde, Rosa Rosado.
Sí, y este oyente no es que sea muy raro lo que lleva, sino el susto que les pega de vez en cuando.
Buenas tardes, gente. Pues yo en el maletero de mi coche, del pequeño, llevo un aspirador portátil que no sé ni para qué lo llevamos hoy porque lo uso muy poco, pero alguna vez nos ha pasado que se pone en marcha solo y claro, nos mosquea porque oímos un zumbido y ya nos hemos quedado de pasar coche y ya tiene unos cuantos años. Venga, hasta luego.
Pero ¿y ese ruido que es? Siempre igual.
Oye, que se ponga ya solo en marcha es un expediente X.
Sí, a mí me preocuparía.
El susto que te llevas, dices, ¿qué pasa ahí? ¿En el maletero quién se ha metido?
Pero no lo sacan. Ahí sigue el aspirador que de vez en cuando se pone en marcha y te pega el susto del día. Pero bueno, a ver, este es un hombre lo que se dice precavido.
Hola, buenas tardes a la gente de COPE. Sí, un maletero que da para mucho. Mesas, sillas, un camping gas, un par de tablas de surf, una almohada, un par de mantas. Cuando se va en busca de olas, se vale todo.
Pues todo sí. Vale, todo vale. ¿Nos lo cuentas? ¿En qué teléfono?
607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Ir al estadio es emocionante, pero ¿has pensado en las ventajas de escuchar Tiempo de Juego desde donde quieras? En Tiempo de Juego no necesitas paraguas, la nevera está a solo unos pasos. No te peleas por aparcar, el mejor asiento siempre es el tuyo. Y lo mejor, sin perderte ni un detalle.
Para mí, penalti.
Este miércoles desde las 7, La Liga, Girona, Rayo Vallecano, Barcelona, Getafe.
Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Y después, no te pierdas el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Qué gran noche de radio tenemos por delante.
Los números uno del deporte.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Es ver el calendario y ya solo piensas en vacas? En Halcón Viajes sabemos las vacas que tienes en la cabeza. Viaja a Lanzarote, la isla diferente, y disfruta de sus paisajes volcánicos, espectaculares aguas cristalinas y playas de arena dorada. Alojamiento en hotel 4 estrellas con media pensión desde 505 euros la noche por persona. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo cargar.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Ahora tu Citroën Berlingo desde 25.400 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
Yo voy al centro de Bilbao como quiero.
Claro, tú tienes un Puma con etiqueta eco.
Es que Formintegui me lo ha puesto muy fácil. Ahora tienen en oferta el nuevo Ford Puma híbrido con etiqueta eco y además las 10 primeras ventas con un 25% de descuento.
Yo quiero un Puma. Me voy corriendo a Formintegui. Formintegui, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
¡Vuelve la pasión a Europa! El Athletic regresa a la UEFA Europa League 6 años después y en COPE Más Bilbao, en el 95.1 de la FM, te lo contaremos con la emoción que solo COPE sabe transmitir.
¡Qué golazo!
Jueves 26 de septiembre, desde las 20:30 de la tarde, vive el Roma Athletic con nuestro equipo de deportes y los mejores comentaristas. No te pierdas ni un segundo de esta gran noche europea. Tiempo de Juego, el número uno del deporte, con el apoyo de
Pedro Salcedo Bilbao, Compro Oro Moyúa, el chuletón del asador Fuentene, los pimientos de José Ignacio en Bilbondo, Miel Valdexálima, Colchonería Lovide en Munguía, Residencia Recalde, Restaurante El Abra de Portugalete y Diamante Carati, Compro Oro Plata y Joyas.
Presupuestos participativos. Vota qué quieres para Bilbao. Si eres mayor de 16 años, del 16 al 27 de septiembre, puedes votar en bilbao.eus y en las máquinas de Bilbao Click las propuestas ciudadanas que te parezcan más interesantes. Las más votadas se incluirán en el presupuesto general de 2025. Recuerda, del 16 al 27 de septiembre, Ayuntamiento de Bilbao.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Son las 4 o las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la tarde de COPE. Hoy en Bruselas se tenía que haber votado una decisión importante: poner los aranceles a los coches eléctricos chinos. Lo que dice Europa es que esos fabricantes están dopados, es decir, que reciben ayudas del gobierno chino que les permiten ser ultra competitivos en mercados como el europeo. En otras palabras, vender coches mucho más baratos. La solución que ha encontrado Bruselas es la de poner aranceles, meter un impuesto que aumentará el precio del vehículo directamente. Como te digo, la votación se ha retrasado al menos hasta el próximo lunes, pero desde el Parlamento Europeo dan por hecho que saldrá adelante, y eso que cuenta con la opinión contraria de gobiernos como el alemán, el húngaro o el propio gobierno español. Y es que Pedro Sánchez cambió de opinión en su reciente viaje a China y pidió a la Unión Europea que reconsiderara esos aranceles. Nada es casualidad. Justo antes de caerse del caballo arancelario, el presidente se había reunido con la cúpula de un grupo chino líder en la fabricación de coches eléctricos. Lo hizo para negociar la implantación de una fábrica en España. No es el único motivo por el que Sánchez ha decidido llevar la contraria a Bruselas. Como respuesta a los aranceles sobre los coches, Pekín respondió anunciando sus tasas a productos europeos, entre ellos a los productos cárnicos derivados del cerdo. ¿Y sabes quién es el mayor exportador de carnes porcina del mundo? España. Y China, además, uno de sus principales mercados. Motivo suficiente para cambiar de opinión. Hungría votará en contra de los aranceles porque también quiere una fábrica, pero llama la atención la postura oficial de Alemania, que es la cuna de las grandes marcas europeas de automovilismo. Lo que argumentan es que imponer aranceles a los productos chinos para fabricar coches eléctricos puede ser un tiro en el pie para la industria europea. Por un motivo sencillo: los coches eléctricos que se fabrican en nuestro continente dependen en gran medida del suministro de baterías. ¿Y sabes qué país domina la fabricación de esos componentes? China. Europa tiene todo el derecho a proteger su industria, como está haciendo Estados Unidos. La diferencia es que la dependencia europea de Asia en general y China en particular es bastante mayor. Revertir esta situación, si es que se puede, no depende de una sola votación en Bruselas la semana que viene. La idea de una Europa industrialmente poderosa se queda en un concepto romántico cuando la comparamos con China. Ahora mismo parece mejor ir por las buenas, porque en una guerra comercial nos tienen cogidos por los aranceles. Están pasando más cosas. España refuerza la frontera de Ceuta con Marruecos ante la previsión de un nuevo intento de entrada masiva. Juan Baño.
Vuelve a circular por las redes, como ya ocurriera el pasado 15 de septiembre, una nueva convocatoria para lo que llaman un ataque a Ceuta. A la espera de saber qué ocurre, llegado el momento, policía y Guardia Civil ya están reforzando efectivos, lo afirmaba hace unas horas la delegada del gobierno en Ceuta, Cristina Pérez.
Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están preparadas. Sí que han llegado refuerzos, no voy a ser muy explícita por motivos de seguridad, pero sí que han llegado, pero están llegando de manera constante.
Marruecos detuvo hace dos semanas a decenas de esos instigadores y trasladó hacia el sur del país a centenares de los asaltantes. España vuelve a confiar en esa disposición del país vecino.
Las autoridades marroquíes hacen una labor de muy agradecer, de contención de sus propios nacionales, y tenemos que seguir apelando a esa colaboración institucional entre España y Marruecos.
Medios policiales en la ciudad autónoma admiten que la seguridad en la ciudad depende en buena medida de esa colaboración marroquí.
Ahora hablábamos de los aranceles europeos a los coches chinos, pero también te tenemos que contar la intención de Estados Unidos de prohibir que los coches lleven tecnología china o rusa, y preocupa a la industria automovilística. La intención del gobierno de Joe Biden es impedir que Pekín y Moscú puedan recopilar datos sobre conductores estadounidenses o hackear de forma remota estos vehículos. Pierre Ganti, investigador del Instituto IMDEA Software, ha explicado en Mediodía que esta medida traería consigo una desorbitada inversión económica, ya que obligaría a empezar de cero.
En el software usamos componentes, librerías que llevan en desarrollo décadas a veces, y la alternativa sería de reescribir todo el software desde cero en un país que no sea China o Rusia, y eso tiene un coste gigantesco.
El pasado viernes, dos desconocidos dejaron un sobre con 4.100 euros a un sin techo que dormía junto a una administración de lotería en Málaga. Se topó con ello el propietario de esa administración, que llamó a la policía. Es Agustín Jiménez y así nos ha contado él mismo la historia en estos micrófonos de COPE.
Me hago cargo del sobre, me lo guardo en custodia hasta que llega la unidad de policía local y son ellos los que se hacen, levantan un acta de lo que había dentro, lo abren en presencia mía y la sorpresa fue esa. 4.100 euros en efectivo en billetes de 50 y 20, una postal de una pintura de la Virgen y un texto bíblico escrito en un pequeño papelito blanco con un bolígrafo azul.
Y el Real Madrid pierde a Mbappé para 3 semanas. Luis Munilla, muy buenas tardes.
Muy buenas. Lesión en el bíceps femoral, Pilar, bíceps femoral de la pierna izquierda. 3 semanas de baja para Mbappé, que se pierde el derbi ante el Atlético de Madrid y los partidos contra Lili Villarreal. Hablando del derbi, hoy le han preguntado al Cholo Simeone por 2 acciones polémicas del partido de anoche del Real Madrid.
Vinicius, que se ríe en la cara del cuarto árbitro, y Endrick, que suelta un rodillazo sin balón, no fueron expulsados. Eso os afecta directamente. Quería saber tu opinión. Gracias.
La opinión mía me la estás haciendo en una pregunta para que yo diga lo que vos querés que diga. Así que ya lo dijiste vos todo, no hace falta comentar nada más.
Hoy sigue la Liga, tenemos tiempo de juego desde las 7 con el Girona Rayo y luego a las 9 Barcelona-Getafe. Comienza además la Europa League con el Niza Real Sociedad a las 9. En el Sevilla, Saúl va a estar unos 2 meses de baja por lesión muscular y la selección de fútbol sala se está jugando ahora mismo el pase a cuartos de final del Mundial, Santi Duque.
Sufrimiento, Muni, absolutamente inesperado para una selección que está empatando 1 contra Venezuela a 1.50 de llegar al final del partido tras una desastrosa primera parte. Lo arregló España en la segunda mitad con gol de Raúl Gómez, pero de momento no puede con la Vinotinto. En caso de terminar así, habrá prórroga, 2 tiempos de 5 minutos.
Y además se retira un grande del deporte español, el triatleta Javier Gómez Noya.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE Euskadi.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Superamos los 25 grados en gran parte de Euskadi, temperatura que alcanzamos por el viento sur. Atención, por cierto, a las rachas de viento. Euskadi activará esta noche el aviso amarillo por rachas de más de 100 kilómetros por hora en zonas expuestas. La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco mantendrá activo desde las 9 de la noche y hasta las 12 el aviso amarillo, mientras que el jueves estará activo desde las 12 de la noche y hasta las 9 de la mañana. Según las previsiones, ambos días, las rachas de viento suroeste serán más intensas en las zonas de montaña del oeste. En zonas no expuestas, las rachas rondarán los 60-80 kilómetros por hora, especialmente en esta zona también, en el oeste. Es todo por el momento. Ahora escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Y ya nos entran un poquito los nervios, ¿eh? Pero si añado 3 palabras más, factura de la luz, directamente es que ya nos echamos a temblar. Y es que entenderla es imposible. Vamos, creo que es más fácil comprender el bosón de Higgs que la factura de la luz. Y eso hace que precisamente nos cueste tanto cambiar de compañía eléctrica, aunque sepamos que estamos pagando algo de más. Antonio Agredano, periodista, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buena.
Antonio, tú lo defines exactamente como la cuota de la pereza, ¿no? ¿Esto por qué?
Bueno, porque me cuesta mucho cambiar de compañía en general. Soy un cliente muy fiel y tanto para la luz como para los seguros de la moto o para la telefonía, parece que me quedo como estoy y así prorrogo durante años. Pero claro, ¿qué pasa? Que estoy perdiendo oportunidades y estoy seguramente pagando de más. Pero lo llamo cuota de la pereza. ¿Por qué? Porque me da tanta pereza ponerme a comparar precios que prefiero pagar un poquito más y seguir como estoy.
La fatiguita de la burocracia, sí, ¿no? Y del papeleo.
Y después sobre todo hablar con robots, que es lo que nos pasa ahora. El primer muro cuando tú llamas a una compañía es un chat con un robot no puedo con eso.
Daniel Gascón, escritor y columnista. Daniel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Has cambiado recientemente de compañía, de la luz, del gas, de algo?
No, hace tiempo que no cambio. Estaba con lo que decía Antonio, estaba pensando que tengo un
un amigo que dice que él es fiel, ¿no? Entonces es como de la misma mujer, el mismo equipo de fútbol, el mismo partido político. Quizá a la compañera Luz es un poco llevarlo demasiado lejos, pero a mí también me cuesta por eso, por desconocimiento, y porque luego me parece pues que va a ser un lío, me voy a equivocar porque no me voy a dar cuenta de una algo que creo que es más barato, pero que luego se acaba complicando, ¿no?
Es que
eso alguna vez me ha pasado.
Lo de la luz especialmente es que es imposible de entender, ¿no? Tú miras la factura y dices, Dios mío, ¿quién ha hecho esta factura y por qué? ¿Nos quiere complicar la vida? Pues parece que sí, porque de verdad vamos evolucionando y la factura sigue siendo cada vez más compleja. Bueno, estamos hablando de todo esto porque hemos batido récords en nuestro país de cambios de compañía eléctrica. Cerca de 2 millones de españoles han hecho el cambio en el segundo trimestre de este 2024. Vamos, que lo de la pereza es más una excusa que otra cosa. De hecho, es que hay auténticos expertos en esto. En cuanto se acerca el vencimiento del contrato, ya están llamando a la compañía por si pueden mejorar las condiciones. Es el caso de Tony.
Cuando me va a vencer el contrato, ellos tienen la obligación de mandarme la nueva renovación con las nuevas condiciones. Me vence el contrato a mediados de noviembre, con lo cual estoy ya echando números a ver a qué compañía me cambio.
Bueno, es que creo que tiene un Excel hecho.
Sí,
lo tiene clarísimo.
Mi pregunta es, ¿qué contrato? O sea, que yo ni siquiera sé cuándo acaba mi contrato.
Pues
hay que echarle tiempo a esto.
Él nos contaba que llama a la compañía, explica los motivos por los que se va a cambiar y normalmente le suelen mejorar las condiciones. Otra cosa es que le convenzan, así que Tony, por su cuenta, pues hace un estudio de mercado.
Casi siempre acabo yéndome porque encuentro una compañía más económica. Lo único aquí hay que hacer bastantes números. Yo tengo una hoja Excel hecha donde voy metiendo todos los datos, más o menos mis consumos y el precio del servicio que me van a cobrar.
Bueno, claro, esto lleva tiempo, bastante tiempo, y hay que decirlo. También requiere un poquito de interés por su parte.
Yo suelo utilizar la página de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, donde hay un comparador de compañías de la luz y únicamente tienes que meter 3 o 4 datos sobre tu consumo y sobre tu localidad, y te suelen ofertar las mejores compañías que te pueden suministrar la luz en tu zona. Y luego consulto un poco en los foros y yo creo que con un par de días buscando información vas a acertar bastante seguro en la compañía que vas a elegir.
Oye, un par de días, que es un par de días, fuera pereza, ¿verdad? No.
Luego te rebajas ahí 3 o 4 euros y con esos 2 días.
Os veo a los dos alucinados con la experiencia de Tony.
Sí, sí, para mí es que yo todavía le doy al interruptor y ya me parece un milagro, imagínate todo este proceso, ¿no?
Bueno, pues al final, poco a poco, oye, pues mírale, Tony se ha convertido casi en un experto. Nos decía también que suele contratar una tarifa fija y cada 2-3 años repite este procedimiento. Y como él, como estábamos contando, casi 2 millones de personas en España se han cambiado también de compañía en el segundo trimestre de este año. ¿Significa esto que le estamos perdiendo el miedo a los cambios de compañía? Jorge Morales de Labra es director de Próxima Energía. Jorge, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, parece que nos estamos animando a cambiarnos de compañía, pero interpretar la factura de la luz sigue siendo la gran asignatura pendiente. Claro, te iba a decir, Jorge, ¿por qué nos cuesta tanto? Pero casi es más acertado preguntar ¿por qué nos lo ponen tan difícil?
Bueno, yo si me permites te corregiría. Yo creo que más que nos estamos animando, nos están animando, ¿no? Porque el problema es que las compañías nos están abrazando, ¿no? Con llamadas, ¿no? Estoy seguro que todos los oyentes han recibido alguna llamada en los últimos 3 meses y algunos varios al día, ¿no? Varias llamadas, ¿no? La verdad es que en algunos casos es abrumador, ¿no? Lo de los comerciales, ¿no? Hay una intensidad, yo creo que desbordada en este momento de todo tipo de llamadas. De hecho, el gobierno lo que ha propuesto es prohibirlas, ¿eh? Ya veremos si esto sale o no finalmente, pero la propuesta inicial del gobierno, insisto, es prohibir esas contrataciones telefónicas de la luz, ¿no? Debido a la cantidad de abusos que se están produciendo, ¿no? Ahora, respondo a tu pregunta, el recibo de la luz se puede entender, o sea, requiere un poquito de tiempo, pero tampoco, o sea, no pensemos esto, o sea, a mí me parece increíble lo que estás contando de Tony, ¿no? De que hay que hacerse una hoja Excel y tal para saber esto, ¿no? No es tan difícil, ¿no? Hay una parte fija que depende de la potencia contratada, es decir, de cuántos electrodomésticos pongamos a la vez. Si queremos poner muchos a la vez, tenemos que tener más potencia, y después hay otra parte que depende del consumo, ¿no? Y finalmente los impuestos, ¿no? Esto, básicamente es eso, ¿no?
Con todo luego, sí, Jorge, parece hasta fácil, pero luego la realidad es otra. Tú te enfrentas a la factura de la luz y dices, ¿por dónde empiezo?
Bueno, efectivamente. Luego lo que pasa es que básicamente en el mercado hay dos tipos de tarifas, las tarifas a precio fijo y las tarifas a precio variable, ¿no? Recomendaba Tony, la persona con la que hablabais, el que le decía, bueno, yo me cojo una tarifa con un precio anual, y recomendaba el comparador oficial de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Bien, el problema que tiene este comparador precisamente es ese, que solo tiene las tarifas a un año vista y a precio fijo, y suelen ser las peores. O sea, es decir, normalmente en el sector eléctrico una tarifa a precio variable, es decir, esto de que el precio de la luz varía en cada hora del año, que al principio nos parecía una locura, bueno, pues al final normalmente es lo que resulta más barato, ¿vale? Y precisamente las ofertas a precio fijo no. ¿Por qué? Pues porque las compañías lo que hacen cuando te dan un precio fijo es que se cubren, es decir, te dan una especie de seguro, y ese seguro es muy caro, ¿eh? Y históricamente, mira, en